Bueno, es la música que nos introduce de lleno en el mundo del arte del que no salimos hoy, ¿no? Después de recibir a Javier Biar, hablamos ya de arte, de pintura y de uno de los grandes, uno de los más grandes en la historia del arte, sin duda. Iker Landeta, tú también eres grande. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Arrastión Rojo, pues muy bien, muy bien. Todo por aquí ya preparados. ¿Tú qué tal llevas la semana?
Bien, bien. La verdad es que estupendamente y con ganas, además de pegarme este baño.
Hoy lleva sesión importante, ¿eh? Sí, sí. Hoy lleva sesión importante, un rato largo hablando de arte, ¿eh?
Sí, pero en el caso que nos ocupa ahora es alguien muy especial, ¿no? Porque la figura del Bosco, no sé qué es lo que nos vas a contar del Bosco, pero sin duda fue alguien diferente, alguien muy original, porque estamos hablando del siglo XV, ¿no? Y mira tú la pintura que fue capaz de realizar en ese periodo. Importante.
Una figura singular completamente, teniendo en cuenta todo lo que ha pintado, todo lo que atesoran grandes museos, como en este caso es el Museo del Prado, que seguramente será la institución que más obras alberga de nuestro protagonista de esta tarde, y cuanto menos también un artista que en su época no dejó indiferente a nadie, pero curiosamente, aunque fue un pintor completamente afamado en este caso, en vida,
sí, fue conocido,
cayó en vida. Absolutamente en el olvido rojo en los siglos siguientes, y hubo que esperar hasta, curiosamente, el siglo XX, cuando diferentes artistas van a rescatar su figura, ¿eh? Pero quiero decir, una figura muy singular, y que en ocasiones, ahora iremos, te parece, poquito a poco, desvelando aspectos que nos centraremos en la figura propiamente. Un artista muy complicado en ocasiones de poder identificar el mensaje de sus obras.
Sí, complicado, supongo, Iker, también porque era inquietante lo que él planteaba, ¿no? No eran, los asuntos habituales que podían ser objetivo de los pinceles de cualquier pintor de la época, sino que eran cosas mucho más complejas, ¿no? Y en su propia época era distinto. Era inquietante.
Si te parece, vamos a empezar por orden un poco, Rojo. Haciendo una muy pequeña referencia acerca de su biografía, el Bosco nace en 1453 y fallece en 1516, y es muy curioso conocer el dato que trabajó con su padre y junto a su abuelo también en este caso, que también se dedicaba al mundo de la pintura, y ya había crecido un ambiente en el que habían estudiado la pintura de los primitivos flamencos, como es el caso de Van Eyck. Tuvo la suerte, por decirlo de alguna manera, en el 1481 se casa con la hija de un burgués, y a partir de este matrimonio es cuando él empieza a establecerse dentro de una sociedad que también estaba vinculada al poder, cuanto menos, y fue un artista tremendamente hostil, vamos a decir, en cuanto a la corrupción de la iglesia, que es algo que además Rojo, fíjate, va a tratar de criticar una y otra vez mediante su pintura. De hecho, tenemos constancia también que en el 1486 se adhiere a la cofradía de nuestra señora religiosa, donde ahí también estuvo iniciando los estudios Erasmo de Rotterdam, que fue un grandísimo humanista, filólogo, teólogo, y que a través de sus escritos, este Erasmo de Rotterdam había criticado los poderes establecidos, con lo cual existe una vinculación entre este filólogo y teólogo y la propia pintura de nuestro protagonista de esta tarde. Es un artista también que sus pinturas, como decíamos hace un momento, han suscitado muchas preguntas y que también van a anticipar lo que unos años más tarde, el tipo de pintura que van a ejecutar en este caso artistas como Bruegel, Teniers y demás. O sea que, figúrate.
Él dio mucho que hablar, incluso en su propia época, no solamente después cuando ya fue rescatado, como contabas hace un momento, en el siglo XX, sino en su propia época, en el siglo XV, dio mucho que hablar, ¿no?
Dio mucho que hablar, sobre todo por esto que comentaba hace un momento, porque trató de criticar una y otra vez los pecados del hombre, trató de criticar toda esta corrupción que se llevaba a cabo dentro del mundo religioso, de los abusos establecidos en el poder, y curiosamente destaca, por otro lado, el colorido exagerado de muchísimas de sus obras, que seguramente son algunos de los rasgos que recalan en nosotros los visitantes cuando nos encontramos frente a grandísimas pinturas del Bosco, en este caso.
Iker, ¿cuál fue, de manera definitiva, la razón de su éxito, ¿no? ¿Por qué tuvo el éxito que tuvo?
Sin duda alguna, y esto lo podemos afirmar de forma taxativa, fue la originalidad que él presentó dentro de cada una de sus obras. También los planteamientos iconográficos, también hace un momento lo decíamos, de en ocasiones complicada lectura, ¿eh? Hoy en día, bueno, manejamos mucha información, poquito a poco, para ir desvelando algunos aspectos que dejó plasmados en las pinturas, pero de hecho, fíjate, Rejo, que existen incluso por parte de los especialistas que han estudiado la obra del Bosco algunas inexactitudes, teniendo en cuenta que no hay un acuerdo, lo que unos piensan, lo que otros también piensan a propósito de estas ideas que él quiso dejar plasmadas. Tuvo una imaginación absolutamente creadora, que posteriormente también retomarán otros artistas, pero por el contrario, también sería apropiado que hiciéramos nuevamente mención a lo complicados que son comprender los mensajes. Frente a este universo creador, original, que estamos comentando, está esta otra faceta, ¿eh? De complicada lectura, saber o conocer cuál es el significado final que se quiere otorgar con cada uno de sus los trípticos, los cuadros, bueno.
El Bosco es de esos artistas últimos representantes de una tradición pictórica increíble, ¿no? Que se origina en los Países Bajos. Él es uno de esos artistas, ¿verdad? ¿Le podemos englobar ahí?
Sí, junto con Robert Campin, ya hemos citado también a los hermanos Van Eyck anteriormente. Fíjate que en el taller de su padre decíamos que pudo haber aprendido este oficio. Y fue un artista completamente capaz de hacer todo el uso posible de las facilidades que podía otorgar como material el óleo. Bien, frente a otros artistas también, otros primitivos flamencos, que habían utilizado dicho material, el óleo, trataban de buscar la precisión máxima. Esto no fue, por el contrario, uno de los leitmotiv del Bosco. Él, sobre todo, con este óleo trataba de buscar o crear las veladuras tan paradigmáticas dentro de sus pinturas, poder crear esas transparencias que tanto llaman la atención en todos nosotros. Y no se preocupó tampoco de ser tan exageradamente preciso como si lo son algunos de los pintores que estamos comentando, ¿eh? Las veladuras, el tratamiento del color, que claro, debido al aceite que tiene el material, esto ofrecía este cromatismo, este brillo, estos efectos lumínicos, que claro que sí dejó constatados mediante sus pinturas, pero no buscaba quizá la precisión, como digo, que sí otros muchos habían intentado, ¿eh?
Eso en
Van Eyck, por ejemplo, muchas de sus escenas son absolutamente fotográficas.
Claro, eso, Iker, en cuanto a la técnica, pero luego la temática, eso ya es otra cuestión, ¿no? ¿Qué era lo que más pintaba y lo que más repetía en su obra El Bosco?
Esto es muy peculiar porque, sin duda alguna, pintaba sin cesar la cotidianidad y los vicios humanos considerados diabólicos, es decir, la locura, el mal, la envidia, la violencia, la calumnia, los celos, la agresión, la lujuria, una y otra vez. Tenemos un ejemplo muy emblemático que luego sacaremos a colación de nuevo, si te parece, el Jardín de las Delicias.
Sí.
Fíjate que si nos centráramos en el panel central, en la parte inferior, ahí recordamos que se está produciendo toda una serie de fornicaciones entre hombres y mujeres, incluso relaciones homosexuales, hombres con animales. Bien, pues toda esa lujuria, todo ese pecado causado por el hombre, luego habrá que pagar un precio. Serán condenados al infierno. Bueno, pues todo esto es a raíz de que conocemos lo que trataba de plasmar con todos esos temas que acabamos de citar.
Tengo entendido que algo le unía a San Buenaventura.
Bueno, si antes comentamos, a propósito estás citando al inicio de la sección, bueno, lo que le une en este caso son diferentes aspectos, como por ejemplo, despojar el alma de las tentaciones y de los vicios. Esto por un lado, acceder a iluminación meditando sobre la humanidad de Cristo y sobre su pasión, alcanzar la vida interior y espiritual asimilando los pensamientos y los sentimientos de Jesús, Curiosamente, esto es algo que, como dices, ya había promulgado, en este caso, años antes, el propio San Buenaventura, con lo cual es un poco la vinculación que podíamos establecer entre la figura del santo y nuestro protagonista de esta tarde. Uh-huh. Es decir, lo que muchas veces decimos, Rojo, nada sí. es sí. casual, en todo encontramos una conexión, una razón de ser, un antecedente, unas fuentes las que beben, sí. cada uno de los artistas.
Iker, no siempre pintó de la misma manera, ¿no?, el Bosco, es decir, de la manera que, en la que se hizo tremendamente popular. Abordaba otra temática, ¿no?, antes de sufrir ese cambio, ¿no?
Sí, esto es muy interesante lo que preguntas, porque aparte de crear diferentes temáticas, él creó un lenguaje completamente moralizador e irónico. Es decir, esto es crear una iconografía absolutamente nueva. Por eso, insisto una y otra vez, y lo volvemos a hacer si te parece, todas estas obras que son muy conocidas por todos nosotros, es que esconden un mensaje. En la época sí que es cierto que había que ser muy leído, había que ser muy docto para comprender lo que se quería contar. Hoy tenemos y disponemos, como decía hace un momento, de muchas herramientas, disponemos de mucha bibliografía, está mucho más popularizado, sin ir más lejos, el uso de la Biblia, sí. está al alcance de todos, quiero decir, sabemos utilizar la Biblia. Bien, hay que tratar de acercarnos a todas estas fuentes, a leer pasajes varios, como digo, de la Biblia, de los textos apócrifos, de las hagiografías, de los martirologios, para poder entender, cuanto menos, qué es lo que se quiere criticar, lo que se quiere dejar plasmado, constatar. Sin todas estas fuentes que yo comento, ninguno de los casos, o cuanto menos nos costaría mucho sí. descifrar y saber qué es, nos quiere relatar. Uh-huh. Es decir, todo está detrás, todo tiene una explicación. ¿Qué sucede? Que en el caso del Bosco sí que es complicado, ¿eh? Hay que uh-huh. centrarse mucho en los textos apócrifos para comprender, ¿eh? Uh-huh.
¿Por qué fue tan popular en España? Porque antes has comentado que gran parte de su obra está en el Museo del Prado, lo has dicho, bueno, así de pasada, pero sí que es cierto que el Bosco tiene mucha obra aquí, ¿no?
Seguramente el Prado atesore la mejor colección del Bosco, ¿eh? Ya en España, Felipe de Guevara y el padre Sigüenza escribieron los primeros textos acerca de el Bosco, pero además esto, por cierto, no sé si recuerda, Rojo, la semana pasada hacíamos una pequeñita mención. Sí. Si hay alguien que fue un auténtico apasionado por la pintura del Bosco, sin duda alguna fue Felipe II.
Felipe II, sí, lo dijiste.
Es que precisamente, gracias al monarca, se han conservado la mayoría de las piezas. En un inicio sí que es cierto que se atesoraban y se ocultaban en el Escorial, después de estar colgadas en las paredes del Escorial, han pasado a las paredes, en este caso, del Museo del Prado. Pero sería exagerado hablar de fanatismo por parte de Felipe II, pero sí fue, y lo decíamos también, como digo, esa intención de querer salvaguardar las obras de arte, de querer proteger a los artistas, de al fin y al cabo convertirse, sin quererlo, en grandes coleccionistas dentro del arte europeo. Ya no solo Felipe II, también, si recuerdas, nombrábamos a Felipe IV, que seguramente, vamos, sin ir más lejos, sea, si no el más, de los que más afán puso por tratar de coleccionar las mejores obras de arte europeas.
Comentabas también que si están aquí y si han llegado a nuestros días esas obras de arte es por pura casualidad y por empecinamiento de algunos de estos personajes,
sin
¿no?
Sin duda alguna, sobre iban todo la realeza.
Camino de la hoguera en más de una ocasión.
Sí, ya hablábamos de algunos ejemplos también al respecto, pero fíjate que Felipe IV estuvo, creó esos gabinetes, que también lo citábamos, personales, donde colocaba todos aquellos desnudos, recuerda Rojo, aquella Danae que citábamos una y otra vez, para su propia adoración personal, que hubo que ocultar todas aquellas.
Claro. Pues gracias a la afición de estos monarcas ha llegado hasta nuestros días en buena medida, ¿no? No solo esas obras, sino también las
y también un pequeño apunte, no solo la realeza propiamente, también vamos a recordar que grandísimos nobles o figuras que habían estado vinculadas a la monarquía también han tenido un peso importante, ¿eh? Uh-huh. Citábamos Godoy, por ejemplo,
sí.
¿verdad? Uh-huh. Que en su gabinete privado, bueno, albergó joyas auténticas de la historia de la pintura uh-huh. universal, desde la Venus del Espejo hasta las famosas sí. uh-huh. Majas de
las
Goya.
Majas de Goya.
Uh-huh. También.
Iker, el Bosco, lo comentabas al comienzo, al hablar del personaje, fue redescubierto en el siglo XX, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias se dieron para que pasara esto?
Seguramente, si ahora preguntáramos uh-huh. si hay un artista con sus pinturas que sin duda alguna, al verlas, nos recuerda a nuestro protagonista de esta tarde, al Bosco, es Dalí, indudablemente. Además, el propio pintor catalán era un asiduo al Museo del Prado, era un asiduo al Escorial, y curiosamente tuvo que haber visto el Jardín de las Delicias, posiblemente, para posteriormente haber pintado su famosa pintura que lleva por título Juego Lúgubre, o si no también El Gran Masturbador, uh-huh. donde algunos de los personajes, o de las figuras más bien que aparecen en la obra del catalán, uh-huh. aparecen previamente, o sin duda son fuentes que ha tomado de la obra del Bosco en este caso. También hay otros artistas como Alfonso Castelao, que visita en Bruselas el Museo Real y se detiene fascinado ante obras del Bosco y de Bruegel, incluso Remedios Varo, incluyen muchísimos elementos bosquianos. Bien, sin duda.
Has hablado del Jardín de las Delicias, que es una obra compleja, complicada por lo que comentabas, ¿no? Por los significados y las claves que debes manejar para entrar un poco en el mensaje que se quería transmitir, posiblemente la obra más conocida del Bosco, ¿verdad?
Seguramente. Uh-huh. Esa junta con su adoración de los tres reyes magos son las más conocidas.
Bueno, pues hoy repasando y recordando la figura de este pintor, sobre todo original, diferente, ¿no? El Bosco.
Sí.
Iker, tenemos que dejarlo ya aquí, pero tenemos un blog y tenemos planes para el futuro.
Tenemos planes para el futuro porque en el blog seguimos ahondando, hablando de todas estas artes y curiosidades que solemos escribir, Itziar y yo. Ella sabe siempre un poquito más centrada en la escultura y en todo el relato mitológico, y yo más centrado en la pintura, pero ahí van a poder encontrar todos nuestros seguidores, todos los posts que dejamos.
Claro que sí, en el blog de arte. Iker Landeta, la semana que viene, estaremos juntos,
¿sí?
De una manera u otra.
Vamos a hablar de cuadros donde aparecen representadas escenas de la Navidad propiamente, pero hablaremos las peculiaridades que tienen esas escenas de Navidad, Rojo.
Estupendo, pues deseando escucharte. Iker Landeta, un fuerte abrazo.
Buena semana, Rojo.
Que vaya bien lo mismo.
Sigue aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogseitb.com/arte